Ser Podcast.
El Real Madrid de baloncesto se ha proclamado campeón de liga, ganado en La Fonteta, en el último partido que se disputa en La Fonteta, porque a partir de la temporada que viene el Valencia Basket va a jugar en el nuevo pabellón, en el Roche Arena, pero hoy Valencia Basket 70, Real Madrid 81, enseguida Sanedrín, enseguida el caso Nico Williams, con información que nos trae Marquínez, enseguida Mundial de Clubes, pero ahora a Valencia porque el Madrid es campeón de liga.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Tres partidos seguidos, tres victorias seguidas para el Real Madrid. Se acaba la final de la Liga Endesa. Enhorabuena al Real Madrid, que gana el título de Liga con ese 70-81 esta noche en Valencia. Y enhorabuena especialmente a Chus Mateo, que sigue sin hacer ruido, siempre en la sombra, siempre en un segundo plano, el mismo que ocupó durante unos años con Pablo Lasso en el banquillo, pero que lleva en tres temporadas tres ligas,
¿me podéis subir el retorno?
Una Euroliga y una Copa del Rey, es decir, más títulos de los que llevaba Pablo Lasso con los tres primeros años en el banquillo del Real Madrid. Por si alguien todavía tenía alguna duda de la capacidad como entrenador de Chus Mateo, que hoy, repito, ha ganado su tercera liga, una Copa y una Euroliga. Lo primero, Francisco José Delgado, en Valencia, en La Fonteta. Muy buenas.
Hola, buenas noches, Manu. Buenas noches a todos. Con el entrenador del Real Madrid,
por favor,
que está
estaba
aquí
yo
feliz,
echándole piropos y mira por dónde.
Sí. Pues en un instante vamos a escuchar a un hombre feliz que ha tenido una temporada complicada, que va a abrir el larguero con nosotros después de ganar un título de liga en un año, insisto, en donde se corona campeón de liga y después de no perder ni un solo partido contra Valencia Basket. El partido hoy se ha roto en el tercer cuarto, en donde el Real Madrid ha puesto unas ventajas de 10 puntos de diferencia y a partir de ahí no ha podido recuperar el conjunto de Valencia Basket. Y el entrenador del Real Madrid es uno de los protagonistas de la noche, si no para mí el que más, porque tú estamos echando piropos al entrenador del conjunto blanco, que ahora está con nosotros. Hola, Chus, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué se siente?
Bueno, pues antes estaba comentando a tus compañeros que casi un poquito más de alivio que de felicidad, ¿no? Ahora cuando lo repose un poco me daré cuenta de la gesta que hemos vuelto a hacer, ¿no? Perdiendo solo 5 partidos en todo el año en Liga Endesa, ¿no? No es nada fácil, un año complicado, un año donde las cosas empezaron un poco torcidas, con muchos cambios, con un inicio dubitativo en Euroliga, perdiendo finales y con la sombra de si ganaríamos un título o no, a pesar de que el trabajo estaba siendo bueno. Entonces, bueno, contento.
¿A qué sabe este título, Chus?
Pues sabe, digamos, a pensar, primero, que no lo has hecho tan mal. Segundo, que estos chicos que tengo aquí, que han caído a la lona en varias ocasiones durante este año, tienen un corazón, por no decir otra cosa.
Dila, no pasa nada.
Que también empieza por C. Que les hace levantarse cada vez que se caen y eso tiene mucho, muchísimo mérito. Y bueno, realmente muy contento también por la afición, ¿no? Por la gente que son peñas de baloncesto, como los berserkers, como los ojos del tigre, como el resto de peñas, ¿no? Porque hay muchísimas peñas que nos siguen y que están siempre pendientes de lo que hacemos y realmente yo me alegro por ellos también, porque tenemos una responsabilidad para con ellos y a veces cuando no consigues el objetivo, también lo sientes por ellos.
¿Lo has disfrutado ya? Porque yo sé que eres más de sufrir que de disfrutar, Chus.
Sí, soy más de sufrir. Bueno, lo disfrutaré seguro con mi gente, con mis amigos, con mi familia. Tengo muchas ganas de estar en mi casa con mi gente, con mis niños pequeños, con mi mujer y tomarme siempre esa cerveza que a mí es un momento de mi existencia que la hago grande y disfruto mucho de ese relax, ¿no? del descanso un poco del guerrero. No paramos prácticamente en todo el año. Y ahora yo necesito parar, sin duda.
Voy a abusar de ti, te voy a pedir que pongas solo un instante el pinganillo. Estamos en medio de la cancha, no sé cómo te va a oír, Manu, pero aquí está el entrenador del Real Madrid en sintonía para abrir el larguero.
Hola, Chus Mateo.
Hola, Manu, te oigo bien.
Enhorabuena, hombre, enhorabuena.
Muchas gracias.
Si ahora mismo no tuvieras ninguna entrevista, ningún micrófono y estuvieras solo, ¿a quién llamarías ahora mismo?
Bueno, a mi mujer seguro, a mis niños pequeños, a Jaime y a Diego, que son muy pequeñitos, tienen 6 y 3 años, pero que no saben muy bien qué pasa, que su padre está siempre fuera. Y bueno, y ahora intentaré, aunque tengo mil historias de verano, pues intentaré disfrutar de ellos, disfrutar un poquito en casa, hacerles caso, correr detrás de ellos. Y bueno, y mantenerme un poco vivo fuera de lo que es el baloncesto. Esto a veces nos lleva mucho al borde.
¿Y les llamarías para decirles tú o para que te dijeran a ti más en este momento?
No, ellos no saben muy bien qué pasa, entonces me dirían mil cosas que les han pasado a lo largo del día.
¿Y tu mujer?
Mi mujer es a veces mi hombro en el que llorar, mi coach, la que me va dando instrucciones muchas veces, que a veces son muy, muy, muy reconfortantes. Y mis dos hijos mayores, ¿no? A veces se comportan también como padres conmigo.
Muy de básquet, por cierto.
Muy de básquet, sí, muy de básquet. Y se comportan dándome consejos muy de padre muchas veces. Así que a los cuatro los quiero mucho y a mi mujer, por supuesto, también. Es el momento que ahora estoy deseando estar con ellos.
Mira, sí. Manu,
decía, perdona, solamente una cosa. Decía empezando el larguero, ahora te tira una Marta Casas, que llevas en tres temporadas dos ligas, una Copa y una Euroliga, que son números que están por encima de los números de Pablo Lasso en sus tres primeros años. Lo digo porque hay gente que siempre... Hombre, Chus Mateo, el ayudante. Bueno, pues en los tres primeros años, Pablo Lasso no tenía los números que ha conseguido Chus Mateos. Una Euroliga, una Copa y dos ligas.
Bueno, no es por nada, ¿no? Pero no es justo el comparar a nadie con nadie. Pablo es una auténtica leyenda del Real Madrid. Ha hecho en muchísimos años.
Eso lo tiene claro todo el mundo, pero lo que no tenía tan claro todo el mundo es que eras buen entrenador. Y había quien dudaba de Chus Mateo, ¿no?
Bueno, pero eso va a seguir pasando. Eso pasará.
¿Todavía?
Siempre.
¿Qué tienes que hacer para que no duden de ti?
No pasa nada. A mí no me importa eso. A mí me importa que yo me vaya a casa siempre satisfecho con lo que hago. No me importa tanto lo que de cara afuera se pueda pensar o no pensar. Llevar el Real Madrid de baloncesto es una misión difícil, porque tienes, aparte de una responsabilidad, muchísimos factores con los que tienes que jugar y tienes que barajar y muchas cosas, ¿no? Hay un entorno que siempre es algo que hay que tener controlado, digámoslo así. Y luego los propios jugadores, son jugadores buenísimos, pero que todos quieren estar en la cancha y a veces no puedes tener a todos, solo te permite el reglamento 5. Entonces ellos se enfadan muchas veces cuando no tocan el campo, y hay que mantener eso durante 90 partidos prácticamente y 10 meses. Eso es realmente el mérito, seguramente, de Pablo, 12 años o los que estuviera.
Sí, no, totalmente, lo ha hecho fantástico.
De tratar siempre de conseguir títulos, además de manejar y de gestionar los egos, que eso en ocasiones es mucho más difícil que dirigir baloncesto. Yo siempre digo que entrenadores de baloncesto son en España buenísimos todos, y que la dificultad real muchas veces es más probablemente el gestionar un vestuario que no implosione a veces cuando las cosas van mal, que todo se mantenga con calma, tratar de bajar un poquito a veces las pulsaciones de la gente. Eso es lo que realmente es difícil.
¿De los cuatro que tú llevas, es el título al que más valor le das? ¿Por cómo ha sido la temporada?
Bueno, la temporada ha sido muy dura, sí, sin duda. Probablemente sí. El primer año fue duro, pero te digo, esto que hemos hecho, perder 5 partidos, es un milagro para mí, un milagro, de verdad. Haber ganado y haber ganado a un Baskonia, a un Unicaja, a un Valencia, como hemos ganado, realmente creo que tiene mucho mérito. Y el mérito, sin duda ninguna, es del equipo, ¿no? De cómo han sido capaces los chicos de levantarse de la lona cada vez que se han caído.
¿Cuándo firmas la renovación?
Bueno, tengo un año más.
Sí, le queda un año de contrato.
Pero otro más, habrá que ampliar, ¿no?
Bueno, sí, eso vale.
Bueno, mira, vamos paso a paso, ¿no? Vamos a disfrutar esto. Yo estoy encantado, el Real Madrid es mi club, desde siempre, ¿no? Desde que tenía 21 años, estuve 10 años fuera, como sabéis, pero el Real Madrid es mi club y me encantaría seguir muchos años. Lo que pasa es que esto también es verdad, que desgasta porque sientes mucha responsabilidad, y ahora, como te digo, mucho más alivio, casi que felicidad. Dentro un rato, a lo mejor, un poco más de felicidad.
Mira, está Marta Casas, que te quiere tirar una.
No, que vaya, sí, Jota.
Y Jota Cuspinera, que estaba comentando en Carrusel, que te saluda por aquí, Jota.
Jesús, darte la enhorabuena, disfrútalo mucho y mándale la enhorabuena a todo el equipo, especialmente
sí,
a ti. Disfrútalo mucho, Chus.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para ti también, Jota.
Igualmente.
Yo no es una pregunta, Manu. Yo estoy hablando con una persona que tiene la radio puesta ahora mismo, que está escuchando el larguero, que está lejos de donde está Chus Mateo ahora mismo, y que me dice, a ver si se pone rojo, dile una cosa de mi parte, que le quiero mucho.
Bueno,
hoy tenía muchos exámenes que corregir, creo, esa persona.
Seguramente es mi mujer, sí, seguramente es mi mujer. Espero que sea ella, por
supuesto. Es.
Seguro que es ella y así lo cuenta Marta Casas. Oye, pues nada, Chus, ya...
No se ha puesto rojo. Bueno, un poquito sí.
Hablaremos con más calma, pero enhorabuena. Disfrútalo mucho. Felicidades. Además, en un pabellón en el que se cierra la historia de La Fonteta, que también es un partido con un significado muy especial en ese pabellón, ¿no?
Sin duda. Y hace unos años perdimos una final de Liga aquí. Teníamos un poco también esa espina porque Valencia hizo una temporada genial aquel año, creo que fue 2017, y ganó una final en la que nosotros teníamos ventaja de campo y al final acabaron llevándoselo a ellos. Han hecho una temporada extraordinaria y bueno, también hay que felicitar a Valencia sin ninguna duda, ¿no?
Un abrazo, Chus, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Manu.
Gracias, Chus.
Felicidades,
gracias.
A Chus Mateo en el micrófono de Paco Jo, abriendo el larguero con el entrenador del equipo campeón de Liga. Mientras tanto, Chimo Masmano, micrófono inalámbrico también de la cadena SER ahí en La Fonteta, en un día muy sentido para la afición naranja, que soñaba con alargar la final y que ha visto cómo termina la historia de ese recinto de La Fonteta con ese 3-0 con el que el Valencia dice adiós a la final de la Liga Endesa. Chimo, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manu. Sí, 40 años de historia. Ahí está sobre mi cabeza y la lona que miraban una y otra vez los 8.000 aficionados que han venido aquí, las lonas de los títulos, pero la más preciada y la más querida, hacía referencia a ella Chus Mateo, que sufrió en aquella Liga 2016-2017, aquel 3-1 que le hizo el Valencia Basket, precisamente de Pedro Martínez, al Real Madrid de Pablo Lasso y Chus Mateo. Es la imagen, los aficionados que se han marchado, y tengo muy cerquita de mí a jugadores del Real Madrid, los hemos escuchado prácticamente a casi todos. Manu, mira, me cuelo en la fiesta de Facu Campacho con sus familiares. Sí, vale, está con sus padres, le entiendo perfectamente. Y vamos a ver, solamente un segundo, perdona Facu que me meta aquí, eres el MVP. Ponte el auricular un segundito que Manu Carreño desde la Gran Vía de Madrid te quiere felicitar y preguntar.
Interrumpimos la fiesta privada con la familia, pero es una noche para felicitar a los campeones. Hola Facu, muy buenas.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Enhorabuena, pues peor que tú, creo, ¿no?
Bueno, sí, estamos bien. Después, lo demás, hay momentos mejores, momentos peores, pero estamos bien.
Enhorabuena, porque ganarle 3 partidos seguidos a Valencia Basket no es fácil, ¿eh? Facu,
Manu, perdona, que se le ha caído el auricular.
Ah, vale, nada, digo, te repito, Facu. Ahora sí, ahora nos oye.
Ahora sí.
Ahora
sí.
Digo, te decía que enhorabuena, porque además ganarle 3 partidos seguidos al Valencia Basket no es fácil, ¿eh?
No es nada fácil, la verdad que nada, todas palabras buenas para el Valencia, me saco el sombrero ante ellos porque hice una temporada muy buena, te exigían el límite en lo físico, en lo mental, jugaban a muchas posesiones, es un básquet muy moderno y muchos triples y no podías relajarte en ningún momento y bueno, nada, ganarles 3-0 no es nada fácil, te engaña un poco el número, pero yeah. La verdad que fuimos de menor a mayor, hicimos grandes partidos en casa, aquí es difícil ganar con esta temperatura, con este calor, con su gente también que apoya mucho, así que nada, creo que nos hicimos grandes en momentos muy importantes, defendimos muy bien durante todo el partido.
Joder, el tercer cuarto ha sido increíble, ¿no? El tercer cuarto los habéis dejado secos ahí.
Sí, el tercer cuarto, bueno, al final cuando tienes jugadores que pueden defender como animales y tener a Eddie ahí en la zona y a Bruno también es un seguro de vida, ¿no? Así que lo aprovechamos muy bien, controlamos rebote y eso hizo que tengamos ofensivas muy claras y efectivas.
Te hago una más y te dejo que sigas con la fiesta. Acabamos de abrir el larguero con Chus Mateo, con tu entrenador, y dice probablemente sea el título más difícil de los últimos que hemos ganado. No sé si tú, que ya llevas también unas cuantas batallas, también estás de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo al 100%, fue un año muy difícil y... Pero creo que lo normal, estamos mal acostumbrados, ¿no? Un poco de ganar tantos títulos y demás, que este equipo está para esas cosas, ¿no? Pero es normal, ¿no? Que cueste mucho, incluso ganando todo, cuesta 100% más. Y este año no fue la excepción. Perdimos la Supercopa, la Copa del Rey, quedamos fuera de la Final Four. Pero bueno, supimos superar cualquier tipo de adversidad. El equipo siempre estuvo juntos, unido, y sacamos unos playoffs increíbles, la verdad.
Oye, me dicen que ha dicho Mario Zonja en Movistar al acabar el partido esto. Mira, escúchalo a ver si estás de acuerdo con eso o no.
Este trofeo no va a justificar todo mal que hemos hecho esta temporada. Cada uno con sus pensamientos y con sus cosas. cosas. Siento mucha frustración, no quiero decir vergüenza, porque también hemos ganado, eso está bien. Hay que hacer una reflexión, hay que mejorar, tío, hay que mejorar, porque en Real Madrid un título no es suficiente.
Hay que mejorar, lo decía en el micrófono de Chimo en Carrusel, es cuando lo ha dicho en Carrusel, que estaba metiéndose en ser más. No ha sido una buena temporada, ha dicho Ezonja, y la Liga no puede tapar la mala temporada.
Hay que valorar. Lo que hicimos este año no es fácil. Comparto que
qué diplomático eres.
No, pero la verdad es un año muy difícil y esta camiseta te exige siempre ganar todo, o aunque sea llegar a todas las finales que puedas. Pero también agrego a eso que que hay que valorar lo que hicimos esta temporada, y levantar un título después de tantas duras y tantas bajas que tuvimos, lesiones, jugadores y demás. La verdad que hay que tomar mérito, hay que valorarlo, seguir levantando trofeos a final de temporada no es nada fácil. Los equipos te saben jugar cada vez más, son más cada vez más difícil, y hay que valorarlo porque uno nunca sabe cuándo puede jugar una final de nuevo.
Y Chus Mateo por mucho tiempo, ¿no?
Ojalá, sí. La verdad que, bueno, este año también, tanto para los jugadores, para el cuerpo técnico, fue un año muy difícil. No fue nada fácil. Y lo bueno que estuvimos juntos, porque dentro del vestuario, cuerpo técnico, jugadores, nunca hubo ningún problema, siempre positivos, nos reíamos, hacíamos bromas, siempre juntos. Y bueno, al fin y al cabo es un deporte en equipo, y si te abrazás a tus compañeros y a tu equipo, al final cosas buenas van a pasar. Y bueno, fue duro para todos, para los jugadores, para el cuerpo técnico y demás, pero supimos levantar el título al final, y eso hay que valorarlo, lo repito.
Desde luego. A celebrarlo, que estás ahí con la familia bien acompañado, ¿no?
Gracias. Muchas gracias, sí, bueno. A todos mis tíos y mis primos.
Qué bien, un abrazo. Hasta luego, Facu.
Gracias, chao.
Enhorabuena.
Gracias. Manu.
Sí, Facu, jo.
Estoy con el jugador con más títulos en la historia de la CB. Eso yo creo que ya. Hola, Sergio Llull.
Hola, ¿qué tal?
Pues yo muy bien, ¿pero tú?
Muy bien, muy contento.
Pero muy, muy contento tienes que estar.
Bueno, cansado y contento, sí. Hemos peleado muy duro para acabar bien el año, para conseguir esta Liga CB, creo que merecida, y estamos muy contentos.
Hay una peli que es El Señor de los Anillos, que es la trilogía. Tú eres el señor de los títulos.
Bueno, ya te digo, al final creo que es una causa de estar muchos años en el mejor club del mundo, ¿no? Para mí, el Real Madrid, y bueno, es un club que te permite llegar a finales, te permite jugar con los mejores jugadores y optar a ganar títulos, ¿no? Y al final esas cifras personales están muy bien, pero yo me voy contento hoy porque el Madrid tiene una liga más como club en sus vitrinas.
Los títulos personales son la leche, ya sé que tú no lo vas a decir, pero dime a qué sabe este. Porque cada título tiene un sabor especial. ¿Este a qué le sabe a Sergio Llull?
Bueno, si te digo la verdad, pues no me he parado a pensar a qué sabe.
Es muy pronto, ¿no?
Sí, es muy pronto. Pues se sabe muy bien. Creo que ha sido una temporada muy difícil para nosotros, y creo que hubiese sido un poco injusto también el irnos sin ningún título en esta temporada, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un muy buen trabajo, hemos llegado muy bien a este final de temporada y, como he dicho, hemos merecido ganar y sabe muy bien.
Ha pasado una cosa en la temporada del Real Madrid que yo no sé si luego ha pesado, que es una cosa negativa, que a lo mejor ha pesado para bien, que es que os hayáis perdido la Final Four. Yo he visto al equipo en este tramo final, como Sergio, y son muchas las finales que he hecho con el Real Madrid, como hacía mucho tiempo que no os veía.
Sí, hemos estado muy sólidos en este tramo final. Puede haber influido el no meternos en la Final Four, tener esas semanas para entrenar, para prepararnos bien de cara al playoff, con un partido por semana solo. Puede habernos ayudado, pero al final cuando juegas en el Real Madrid no puedes no ir a las finales para descansar y para preparar bien la siguiente competición, ¿no? Te exige estar al 100% siempre.
Y la última, que ya sé que te están esperando en el vestuario. ¿Cuál es el secreto de la eterna juventud? Porque, chico, tú estás, no te diré que como cuando tenías 20 años que yo te venía jugando, pero estás impresionante.
Bueno, me encuentro bien. No,
muy bien.
No tengo ningún secreto, la verdad, ni ninguna pócima mágica.
Y si lo tienes tampoco lo vas a contar, ¿no?
No, te lo diría, pero no. No, la verdad que no tengo. Hago de todo como de todo. Intento descansar, pero tengo tres niñas, entonces es un poco complicado. Pero ya te digo que no hay secretos.
Gracias, Sergio.
Gracias.
El capitán del Real Madrid, que ya es el último que se mete al vestuario, porque justo estaban esperando los jugadores del Real Madrid con Chus Mateo para reunirse todos en lo que va a ser pues la celebración íntima que ha tenido lugar en la cancha antes de que pasen por los micrófonos de la cadena.
Entrenador, el MVP y el capitán y el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, en la apertura de este larguero en la noche en la que el Madrid ha ganado la Liga. J. Cuspinera, que saludaba ahí a Chus Mateo, que se está comentando el partido con Óscar Quintana y con Dani Garrido en el carrusel, justo campeón el Madrid. Lo que no sé si esperabas es que en tres partidos se lo iba a ventilar.
Pues yo creo que no. Yo creo que todos esperábamos que Valencia pudiera ganar alguno y plantar más cara de lo que le ha hecho. Pero yo reflejaba, un equipo que está acostumbrado a meter más de 90 puntos por partido y que ha metido más de 100 en muchos partidos, en dos de esta serie final han sido 70 y 75. Sí, luego ahí hay un meritazo del Real Madrid también para haber conseguido.
La defensa, sobre todo lo que le decíamos al Facu en el tercer cuarto. Creo que el parcial era 17-2 o 18-2 en un momento dado. Ha sido tremendo lo del tercer cuarto, ¿no?
Sí, ha habido ahí una muy buena defensa. No sé si también acompañada por un poco de relajación en esa salida de Valencia, pero evidentemente con una muy buena defensa del Madrid que le ha permitido coger unos puntos que, aunque luego Valencia ha tratado de volver y se ha puesto ahí a 6 o a 5, no sé
se ha puesto a 5 o 6.
Pero al final no ha sido suficiente el esfuerzo para arrebatarle el título al Real Madrid.
Pues nada, un placer haberte escuchado en Corrosel y también aquí tu valoración en el larguero. Un abrazo.
Un placer.
Chao, Jota. Marta, pues nada, a descansar ahora. Merecido descanso para los de Chus Mateo después de ganar la Liga.
Sí, y en un año que, bueno, hemos escuchado que todos decían ha sido muy complicado. Bueno, ha sido muy complicado porque recordamos que del Real Madrid este pasado verano se fueron jugadores como Sergio Rodríguez, Coser, Rudy Fernández, Yabusel y Poirier. Reemplazar todo eso es muy, muy complicado. Los refuerzos que llegaron no han cumplido, algunos de ellos no han cumplido con lo que se esperaba, con las expectativas, así que por todo ello, con todo lo que pasó en la Euroliga y demás, ha sido una temporada complicada para el Real Madrid, pero para ellos termina de la mejor manera posible.
No te vayas muy lejos, que en un ratito hablaremos Miguel Méndez, el seleccionador femenino, porque hoy ha sido un gran día para el básquet femenino español, porque le ha ganado a la República Checa en cuartos de final 88-81, así que en un rato estaremos con Miguel Méndez. España se ha metido en las semifinales, que jugarán el viernes a las 4:30 contra Francia. Así que no es que le demos bolas, que luego vamos a hablar con el seleccionador femenino aquí en el larguero. Así que enhorabuena para la selección española femenina, que está en semifinales del Eurobásquet. Quedan 10 para las 12. Paco Jo, un abrazo. Chimo Masmano, un abrazo y enhorabuena al Madrid campeón. Y enhorabuena y un abrazo a esa fonteta histórica de 40 años de baloncesto.
Antes de despedir, como me cabe un minuto de noticias, creo.
Por favor, estás en tu casa, Paco Jo.
En el Real Madrid va a haber, no revolución porque no lo va a haber, pero sí. Ibaka no va a seguir la próxima temporada. Sanan Musa se va a ir a Dubái. Hugo González, que ya sé que te gusta mucho, esta madrugada vas a ver su futuro en el draft.
Sí, señor.
Estaba Oklahoma al acecho, pero probablemente pueda cambiar Oklahoma cromos y acabe en Brooklyn Nets. Y en la próxima temporada, Theo Maledon va a llegar al Real Madrid y va a llegar al Real Madrid Kramer, el jugador de la Laguna Tenerife, por lo que ya los primeros movimientos de mercado se están produciendo y lo podemos contar según acaba la Liga en el Real Madrid. Habrá más, pero esos van a ser importantes a lo largo de las próximas fechas en el campeón de Liga, que hoy, ahora mismo, lo celebra en el vestuario de este pabellón, que ya se cierra.
Se va perfilando también a partir de ahora la nueva plantilla del Real Madrid de la temporada que viene, que intentará hacerlo mejor, sobre todo según Mario Zonja, de lo que lo ha hecho esta temporada a pesar de ese título de Liga. Habrá tiempo para analizar todo. Hoy, enhorabuena al Real Madrid. Abrazo Paco Jo, abrazo Chimo, adiós a los dos, hasta luego. Hasta luego Marta, hasta dentro de un rato. 8 minutos para las 12, una menos en Canarias, después del alirón del Madrid de baloncesto al Sanedrín.
A la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.
El larguero con Manu Carrillo.
En Miami, 6 horas menos, sigue Antonio Romero en la previa del partido de mañana del Real Madrid de madrugada ante el Salzburgo. Hola Romero, muy buenas.
6 horas menos, pero en Filadelfia.
Estamos en Filadelfia, 6 horas menos, las mismas que en Miami.
Dos horas, correcto, estamos en la misma costa, pero vamos, la hora clavada.
La hora
de Miami a Filadelfia.
6 horas menos, ya en Filadelfia, donde juega el tercer partido, mañana a las 3 de la madrugada, por supuesto en Carrusel Deportivo, contra el Salzburgo. Jordi Martí, la misma hora que aquí, hola, muy buenas.
Bueno, ni muy buenas.
Por aquí anda también Jesús Gallego, hola Galle, ¿qué tal?
En Madrid, muy buenas noches.
Bruno Alemán, hola Bruno. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora le preguntamos por los partidos, que estaba por ahí preparado ya Bruno Alemán. Y además, Iturralde González, hola, ¿y tú?
Buenas noches desde Massachusetts.
Y por aquí está también Yago de Vega, desde el mismísimo Bilbao.
Hola Manu, Yago. En Gran Vía también a la misma hora.
En Gran Vía 32. Pues tiempo para este Sanedrín, en el que el protagonista y el nombre propio es un día más Nico Williams. Anoche contábamos cómo estaban las cosas. Lo último que había anoche era que Nico le había dicho al Atlético de Bilbao: me quiero ir. Y que en Barcelona aseguraban que la cláusula la va a pagar el Barça el 1 o el 2 de julio. Y comentábamos, pues un poco cada uno nuestra opinión. Unos más cerca del Athletic Club, otros más cerca del Barça, otros pues a la misma distancia más o menos de unos que de otros. Que hasta ahora, a mí me parece que el Athletic Club de Bilbao ha hecho lo que haría cualquier club que no quiere vender: remitirse a la cláusula y punto, que no tiene más que hacer. Yo no creo que se le pueda criticar mucho más al Athletic Club de Bilbao, en mi opinión. Que el futbolista pues hace lo que no le queda más remedio que hacer, que es ir de cara con el club y decirle: mira, me quiero ir, he llegado a un acuerdo con el equipo que sea, si le ha dicho el Barça al Barça, si no, pero el mensaje es: me quiero ir. Él entiende que ha llegado la hora, va a dejar buen dinero en caja en las arcas del Athletic Club de Bilbao, le ha dado un buen rendimiento deportivo, pues hace lo que muchos jugadores hacen en la vida, como los que quieren llegar también al Athletic Club de Bilbao. Bueno, pues hasta ahí más o menos todo en orden. Y el Barça, pues también más o menos todo en orden en el fondo, que es fichar a un jugador como la Copa Un Pino, intentar llegar a un acuerdo con él. Pero para mí, donde la cagan, con perdón, es otra vez en las formas. Y no es el primer verano, ni es la primera vez que lo hacen con un jugador. Y anoche yo lanzaba una pregunta: ¿habéis escuchado a algún otro presidente o director deportivo de algún club dar una entrevista públicamente donde reconozcan que están negociando con un futbolista que tiene contrato en vigor con otro club? ¿Habéis escuchado a uno? ¿A un presidente o a un director deportivo? Yo no lo recuerdo. Y que digan que Nico quiere venir y que nos ha dicho que quiere venir y que ya hemos llegado a un acuerdo. Bueno, os imagináis al equipo que queráis, al Real Madrid, un directivo del Real Madrid diciendo públicamente en una entrevista que han llegado a un acuerdo con Pedri antes de pagar la cláusula. ¿Qué dirían en Barcelona? ¿Qué dirían en Barcelona? Si alguien del Real Madrid sale en una entrevista en AS y dice que tenemos a Pedri, que dice Pedri que quiere venir al Madrid y en breve pagaremos la cláusula, ¿qué dirían en Barcelona? Bueno, pues en ese punto estamos. Pero además de todo esto, que se está cocinando un poco a fuego lento, pero ya la olla está cogiendo temperatura importante y no sé si va a explotar o no, hoy Íñigo Martínez ha contado una información relevante en el asunto y en el caso Nico Williams. Os doy la palabra a todos, pero antes, Íñigo Martínez, en Bilbao, muy buenas.
Muy buenas. Sí, Manu, una noticia que hemos comentado en Ser Deportivos. Y que, bueno, durante todo el día hemos estado detrás de ella. El presidente del Atleti, Jon Uriarte, el director general, una persona además con mucho peso específico en el club en rojiblanco, Jon Berasategui, bueno, hace una hora todavía estaban en Madrid y han estado allí en una historia relacionada con la Liga F, pero además de eso iban a dejar claro a la Federación y a la Liga de Fútbol Profesional que van a fiscalizar, que van a estar vigilantes absolutamente en todas las cuentas del Fútbol Club en Barcelona. Ellos saben, porque lo ha dicho Tebas, incluso lo ha reconocido Laporta esta misma tarde, que ahora mismo no cumplen esa normativa del 1.1 y el Atleti va a estar vigilante para ver si cuando pongan la cláusula, cuando pongan la pasta encima de la mesa, pues la cumple. No quiere cruzarse de brazos el Atleti, quiere defender en todo momento los intereses del club. Y de esta misma tarde también una persona importante dentro de la entidad rojiblanca me ha dicho que lo van a fichar. Pues es posible que se lo lleven, pero van a sudar la camiseta.
Mensaje del Athletic Club de Bilbao, hablando con la Liga y con la Federación, para vigilar muy de cerca las cuentas del Barça. Si no cumple la regla 1-1, ¿cómo va a depositar los 62 millones de la cláusula? Que dicen en Barcelona que va a depositar el 1 o el 2. Eso dicen en Bilbao. En Barcelona, Santi Ovalle, ha hablado Joan Laporta, que parece no haber recibido muy bien ese mensaje, ¿no?
Sí, ha respondido directamente a esta información que nos viene contando Íñigo durante todo el día. Le hemos preguntado directamente por esta posición del Athletic Club. Él dice que no habrá problemas para pagar la cláusula y para inscribir al futbolista, porque han trabajado para estar en disposición de hacerlo. Y sí que ha demostrado Laporta un poco de sorpresa con este posicionamiento del Athletic Club. Dice Laporta que cada uno se tiene que dedicar a lo suyo y no meterse en las cosas de los demás.
No lo entiendo, porque las reacciones que están teniendo, yo creo que ellos, con todo el respeto lo digo, cada uno que se ocupe de lo suyo. No entiendo que el Atlético de Bilbao vaya a hablar del Barça a la Liga. Esto no creo que corresponda, pero bueno, ya ellos sabrán lo que hacen. Nosotros no tenemos malas relaciones con el Athletic Club de Bilbao. En estos últimos años ha habido una serie de malos entendidos, de incidentes, pero no creo que por este motivo se pueda decir que el Barça tiene malas relaciones con el Athletic Club de Bilbao.
Esta es la respuesta de Joan Laporta al Athletic Club. Insisto, ha dicho que el Barça está en disposición de hacer el pago de la cláusula y de inscribir al jugador, porque van a estar en el mes de julio en la regla del 1-1, lo ha vuelto a repetir hoy Joan Laporta, y con esa cierta sorpresa, sí que te cuento, Manu, que el objetivo del Barça, ya llegados a este punto, es que Nico Williams no vuelva a la ciudad deportiva del Athletic Club, que lo van a hacer antes de que vuelva, de que le toque volver para la pretemporada. Van a depositar la cláusula y lo quieren como muy tarde, el día 13 de julio, para empezar la pretemporada con Hansi Flick. Ahí quieren a Nico Williams.
Bueno, a ver, a mí me parece bien que todo el mundo vigile las cuentas de los clubes, en la Liga y en la Federación. No sé si los clubes son los que tienen que andar vigilándose a sí mismos, porque eso se lo hace el Athletic Club de Bilbao al Barça, y a lo mejor ahora viene la Real y le dice, pues vamos a fiscalizar las cuentas del Athletic Club de Bilbao y a ver si están bien saneadas o no, y a lo mejor todo el mundo tiene algo que tapar. Pero dicho lo dicho, la guerra está abierta, el Athletic Club de Bilbao entiende que le están faltando al respeto, y esto es una forma de demostrárselo al Fútbol Club Barcelona, que creo, repito, está fallando y haciéndolo mal en las formas. Os doy la palabra a todos.
Digo que con una diferencia, porque el Barça en los últimos tiempos es el único club que yo conozca en nuestro país, y fundamentalmente en Primera División, que ha generado algún tipo de problema a la hora de fichar jugadores, a la hora de estar en la regla del 1-1 y a la hora de poder inscribir jugadores. Por eso, que los clubes digan, oye, hay que vigilar a este club que sigue fichando como si no pasase nada, a mí me parece normal. Y creo que eso es, como dice Laporta, cada uno que se ocupe de lo suyo, eso es ocuparse de lo suyo, que es el poder competir en igualdad de condiciones con los otros clubes. Ya dejó...
Y que Nico Williams todavía es suyo.
Por supuesto.
Se está ocupando de lo suyo, que Nico Williams todavía es suyo.
Ya dejó
a día de hoy
un tufillo raro el tema de Dani Olmo, que todavía no nos ha quedado muy claro a algunos. Y lo que dice el Athletic es, oye, yo vigilando por lo mío, espero disputar la competición en igualdad de condiciones. Me parece perfecto.
A ver una cosa.
A ver, Jordi, en Barcelona, ¿cómo se ve esto?
A ver, al Barça le está fiscalizando la Liga. Le está fiscalizando la UEFA. Ojo, porque la UEFA le ha impuesto o le va a imponer al Barça una multa que puede ser una multa importante, porque a ojos de la UEFA...
Por el mismo asunto.
Más que por el mismo asunto, porque el Barça, al parecer, a ojos de la UEFA, gasta más que ingresa. Y ahora también le está fiscalizando los inversores. Hay un grupo de inversores que pusieron mucho dinero para hacer...
Cuando gastas más de lo que ingresas, no puedes acogerte a la regla 1-1. Quiero decir,
no te
cuadran las cuentas. No le cuadran en la Liga y no le cuadran a la UEFA. Las cuentas del Barça no le cuadran a Tebas y no le cuadran a Ceferin. Pone de acuerdo a los dos.
Entonces, a la lista de fiscalizadores, la Liga, la UEFA, los inversores, se añade el Athletic Club. Bueno, pues oye, bienvenido, pues mira, es el cuarto entidad, pues, que se añade a la fiscalización de las cuentas del Barça. Ahora bien, no acabo de entender qué tiene que ver la regla 1-1, que tú lo puedes alcanzar, con el pago de la cláusula. Es lo que no acabo de entender de lo que dice el Athletic Club de Bilbao, porque son dos cosas que no tienen nada que ver. Y finalmente, a lo que se preguntaba Yago, de que no acaba de entender lo que pasó en el CSD, es que el gobierno de España, el CSD, lo que cree es que la Federación y la Liga, esa comisión que hicieron para denegar licencias, pues no tiene validez. Claro. Está fuera de la ley.
Sin embargo, es que hay
la
que recordar,
la entiendo, pero no la comparto.
Hay que recordar que aquello fue un fallo de forma en el tema de la no inscripción de los futbolistas, de la ficha federativa.
No tenía ahora
correcto.
Mismo
lo digo porque si ahora la Liga dijese que es un problema de cuentas del Barça únicamente y que no cumple la regla 1-1, ahí el CSD no podría entrar. Quiero decir, para diferenciar bien el asunto de Dani Olmo de lo que podría pasar ahora.
De lo que sí me acuerdo también es de Laporta haciendo cortes de manga y entrando en el palco llamando hijos de puta allí a todo el mundo.
Total. Está por ahí Bruno Alemán ya, pedía la palabra a Gallego. Hola, Bruno.
Pero yo creo que aquí lo importante es que el Athletic de Bilbao no puede hacer el trabajo de la Liga. Es la Liga la que tiene que fiscalizar las cuentas del Barça, no el Athletic Club de Bilbao. Es la Liga la que tiene que decir, este equipo no cumple la regla del 1-1 y no puede inscribir jugadores. No puede ser que el Athletic vaya a querer fiscalizar las cuentas del Barça, porque por esa regla 3 el Madrid puede fiscalizar las cuentas del Barça, el Sevilla las del Betis, el Atlético Madrid las del Getafe. ¿Esto qué es? Yo creo que si el Athletic da este paso... A lo mejor es que no se fía de la Liga. A lo mejor es que cree que la patronal no está haciendo bien su trabajo, cosa que no creo yo permitiría a Javier Tebas, ¿no? Este es un paso que no se había dado. La Liga es un conjunto de clubes y tienen un organismo central presidido por Tebas que les controla. Pues es ese organismo el que tiene que controlarlo, no el Atlético de Bilbao.
Con un añadido, que es que la cláusula de rescisión, precisamente el que pone el dinero es el futbolista. O sea que al final lo que va a hacer Nico es poner los 58 más 4 millones de euros, evidentemente no de su dinero, pero los va a poner él o su representante.
Con lo
decir
cual
que,
los pone el Barça. Que,
No. Tendrá que justificar
Nico Williams de dónde saca 62
millones de euros. Técnicamente los representa el jugador, pero
claro,
vamos.
Claro, aquí lo que tiene que hacer la Liga.
Técnicamente el Barça no puede hablar con un jugador con contrato en vigor, pero ya sabemos lo que pasa.
Aquí hay un tema muy evidente, que es que y es el populismo de los dirigentes del mundo del fútbol en el día de hoy. Por un acto puro de populismo, Laporta y la directiva del Barça se empeñan en que sea Nico el que dé el primer paso para quedar bien delante de la hinchada del Barça. Ese es un primer paso populista de la directiva del Barça, que es innegable que es así. Y hay un segundo paso populista, que es el que nos cuenta Íñigo Martínez, que está iniciando la directiva del Athletic en el día de hoy, porque es que, como decía Jordi antes, en el pago de una cláusula de rescisión, el Athletic, o sea, como si Nico consigue el dinero de un fondo de inversiones y paga los 58 millones de euros para no jugar más al fútbol, irse a una isla a tomar el sol el resto de su vida. Es que el Athletic en eso no se puede meter. Es que sí, se puede meter en que el Barça lo inscriba. Eso es otra historia. Claro. Pero en el pago de la cláusula.
Eso es en lo que se puede meter el Athletic. Y no pilla de nuevas en el Barça, porque la temporada pasada ya nos comentaban en el Barça, desconozco si es así, pero en el Barça tienen esa versión de que Athletic Club, Atlético de Madrid y también el Sevilla se pusieron extremadamente duros cuando el Barça iba a renovar con Nike y le iba a poner el signing bonus para estar en el 1-1. Consideraron estos tres clubes que el signing bonus ese no podía ir de golpe a un año, que tenía que ir a 10 años, y eso evitó que el Barça entrara en la regla del 1-1 el año pasado. Y en el Barça sospechan que el movimiento del Athletic Club, este, el que ha hecho hoy y nos ha contado Martínez, va en la misma línea de lo que ya hizo el Athletic Club la temporada pasada.
Ahora faltaba.
Sí, Romero.
Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que tú, cuando eres la patronal, tienes que controlar y los clubes no tienen, hasta cierto punto no tienen que meterse. Ahora solo le faltaba al Athletic de Bilbao no tener el derecho al pataleo. Yo creo que el Athletic Club de Bilbao tiene todo el derecho del mundo a intentar que la operación se haga de la forma más clara posible y que la gente entienda que por qué un club que tiene muchos problemas económicos le va a quitar legalmente un futbolista, aunque sea pagando la cláusula. Yo es que creo que el Athletic Club de Bilbao, repito, lo que ha hecho hoy es levantar la mano. Por cierto, fue uno de los pocos clubes, si no me equivoco, que también lo hizo con el caso Negreira, que lo ha hecho públicamente, creo que no me equivoco, de los primeros y de los pocos, y el Athletic Club de Bilbao sigue en su misma línea. Oye, estos que están con el caso Negreira, que ya sé que se está juzgando, pero que están con el caso Negreira, estos que fueron a Arabia y no podían inscribir a Dani Olmo y al final se le inscribió de aquella manera, estos mismos van a tener 60 kilos para quitarme a mi mejor jugador. Solo faltaba que el Athletic Club de Bilbao no tuviera el derecho al pataleo.
Solo una cosa, perdónenos, sí.
Jordi, y ahora
el Athletic Club de Bilbao sabe perfectamente que no tiene nada que ver el pago de la cláusula con la regla 1-1.
Antonio, pero quiere, el Athletic Club lo que quiere es...
Otra cosa es que tú no lo hayas entendido.
Perdona, Jordi.
Pero te aseguro que el Athletic Club...
Explícamelo tú, que es que llevo todo el año sin entenderlo.
Pero dará un segundo, Martínez. Martínez, que es el que ha contado. Solo para aclarar este asunto. Yo creo que el Athletic Club de Bilbao, entiendo que a lo que va a estar atento es al tema de la inscripción de Nico Williams, ¿no?
Claro,
a ver. Lo digo porque el tema de la cláusula está claro, que el Barça la puede pagar. El problema es si luego puede inscribir a Nico Williams en la Liga, Íñigo.
Claro, pero el Athletic quiere fiscalizar, quiere vigilar precisamente ese tema. ¿Por qué? Porque quiere que compita el Athletic en igualdad, o el Fútbol Club Barcelona, en igualdad de condiciones con los demás. Y, macho, si no cumples una regla que es para todos, pues y nadie lo denuncia.
Por eso lo digo, para que no hablemos más del pago de la cláusula, que no es eso lo que le preocupa
no es
al Athletic Club.
Claro, no es
el tema
cláusula,
de la inscripción, de si cumple la regla de 1-1 y lo puede inscribir.
¿Pero qué le preocupa al Athletic Club? Que la Liga no haga bien su trabajo.
Eso parece.
Correcto, sí. Has dado el clavo, mira, eso lo he entendido perfectamente.
Entonces, esto es noticia. El Athletic Club,
claro que
cree
es noticia,
que
por
Javier
eso estamos hablando de ellos.
No hace bien su trabajo y no fiscaliza adecuadamente la regla 1-1 en el caso del Barça. Esto es una gran noticia. Es una denuncia pública.
No, quiere.
De que hay...
No, lo,
Lo que el Athletic Club de Bilbao quiere que la patronal haga bien su trabajo y pregunta por eso. No está acusando de hacer mal su trabajo, está preguntando, oye, ¿se va a poder hacer bien este trabajo? Porque recuerdo que el directivo del Athletic Club de Bilbao, no recuerdo si está el presidente, creo que no, pero recuerdo que había directivos del Athletic Club de Bilbao cuando estábamos en Arabia y el presidente del FC Barcelona entró dando cortes de manga y luego al día siguiente teníamos una recepción y había bromas, risas y abrazos. Y el Athletic Club de Bilbao y sus directivos que vivieron eso en primera persona, lo que le dicen a Tebas es, ¿va a volver a pasar esto? No están acusando.
Que
están preguntando, que es diferente.
Es que es un lío, Manu. Eso, la butifarra de la que habla Antonio.
Sí, sí, fue porque no consiguió la inscripción de Dani Olmo. A ver, Iturralde,
claro, voy a pedir la palabra. Es que si van mezclando todo.
A ver, Iturralde, eso
Iturralde. Presidente, vamos. Yo creo que se están mezclando muchísimas cosas y muchos debates. Para empezar, aquí el debate Negreira no tiene nada que ver. Para empezar. Porque estamos hablando de un fichaje de un jugador. Negreira lo quitamos. Las butifarras.
No, lo que he dicho yo, Iturralde, no es que no quites a Negreira. Digo que el Athletic Club de Bilbao fue uno de los pocos clubes que públicamente criticaron a Barcelona por el caso Negreira. Esto tiene una previa también.
Bien, pero que, claro, pero que todo suma. Bien, todo suma, pero que vamos a hablar del debate.
Ya lo sé,
otra
que no
cosa
es el
luego
debate,
es la, el la postura del Athletic Club.
Denunció, claro, denunció, que fue una postura crítica públicamente.
Nico Williams, ¿y tú?
Yo creo que se han equivocado todos. Yo creo que no ha sido normal el...
¿El jugador también?
El jugador también, sí. El jugador también, porque el jugador... Mi representante será lo que yo le diga a mi representante que haga. Si es cierto que el representante ha ido al FC Barcelona a ofrecer al jugador, el representante... Yo veo la vida mucho más normal. El representante tendría que ir al Athletic Club y decirle, oye, voy a presentar a Nico Williams al Barcelona, a ver si le quieren fichar y a ver si tienen las mismas condiciones que el año pasado. Parece ser que ha ido a las espaldas el representante Tainta, que lleva más jugadores del Atleti, ha ido a las espaldas del Atleti, le ha ofrecido al Barcelona y ahora tenemos lo que tenemos. Yo creo que aquí todos han fallado. Bueno, Nico Williams tendría que haber dicho...
a las espaldas del Atleti, los representantes se reúnen con los clubes. Otra cosa es que luego lo televisen, lo escenifiquen. Es que al Barça le pillan todas las reuniones.
Sí, pero te quiero decir...
En la cafetería que quedan siempre, o en el aeropuerto que quedan siempre, o en el hotel, siempre pillan todas las reuniones a los directivos del Barça.
Pero vosotros sois periodistas. Un montón de informaciones que han salido, que si a Nico Williams le quiere ahora al Bayern, que si a Nico Williams... ¿Eso sale de quién sale? Eso sale del representante.
Claro.
Eso sale del representante de Tainta, es decir, no va
de
cara.
Sí, pero ha habido una diferencia, ¿y tú? El representante lo ha podido ofrecer al Bayern, al Olympique de Marsella, al Dortmund, al Paris Saint-Germain y al Real Valladolid. Pero nadie, ni del Bayern, ni del Dortmund, ni del Olympique de Marsella, ni del Valladolid han dicho nada. Sin embargo, del Barça han estado encantados de conocerse un año más y han dicho, que dice Nico... que quiere venir al Barça. Que no nos va a quedar más remedio que ficharlo.
Que por eso te digo...
Primero paga la cláusula, porque seguro que a Deco y a Laporta no les gustaría que alguien dijese que están negociando con un futbolista suyo antes de pagar la cláusula y que dijeran Dani Olmo o Pedri o Lewandowski nos ha dicho que quiere venir. A que no les gustaría a los culés. Y si no, acordaos de esto que dijo Laporta cuando el Paris Saint-Germain intentaba fichar a Messi.
No se puede permitir que el Paris Saint-Germain falti el respecte al Barça. Sí, sí, dient que fitxaran el Messi a mitja temporada i si ho diu un jugador que ho trobo normal...
Vale, no hace falta oír más, es que Messi, es suficiente, señoría. O sea, es una falta de respeto que el Paris Saint-Germain quisiese fichar a Messi a mitad de temporada y negociar con él. ¿Y esto qué es? Es una falta de respeto que el Paris Saint-Germain quisiera hablar con Messi. ¿Y esto qué es?
No, si por eso
no
te digo, si es que
han fallado.
Si es que se ha enturbiado todo en una cosa de por no ir de cara y por no ser claro todo el mundo.
Creo. Pero puede ser que yo creo, y vaya, por lo que se responde a eso, una estrategia negociadora de Deco. Si tú fuerzas y vas diciendo públicamente y el representante va y se lo dice directamente al Athletic Club que el jugador ya se quiere ir y tú quieres negociar el
final,
precio,
claro,
pues el ruido... te ayuda.
La misma pero estrategia que el Paris Saint-Germain, no entiendo, ¿no?
Claro que sí, pero si el Barça
quiere... Pero esa era falta de respeto y
la negociación,
o sea,
intenta agotar sus bazas...
Como me la han clavado a mí, ahora la clavo yo, ¿no? Más o menos
no,
es
no,
así,
cómo,
¿no?
¿Cómo clavar? Sí, pero bueno, intenta agotar su baza para una vía de negociación.
Yo estoy de acuerdo. De respeto.
Dame un minuto que vamos a la pausa y así nos interrumpo. Venga, pausa y seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.